Pues le estaba contando aquí a nuestros invitados que me encanta tener la incertidumbre que siempre nos genera en Radio Laredo, pues este espacio, este programa, porque ellos llegan, nos los remiten sus equipos directivos, también lo coordinan un poquito sus profesores y nada, tenemos que hacer una hora o 40, 45, 50 minutos de plena incertidumbre y de plena, bueno, pues improvisación, que es de lo que se trata un poquito nuestro Educando Laredo. Y hoy va a ser con alumnos y alumnas del Instituto de Formación Profesional y Secundaria Fuente Fresnedo de Laredo y además con hasta tres temas diferentes que traen preparados sus mentores. De momento solo han llegado tres, porque los demás están atendiendo en vivo y en directo a la llegada de compañeros del proyecto Erasmus. Nos lo puede explicar la que es hoy delegada, y se lo agradecemos también, Paola García, que es profesora de inglés y también coordinadora del programa Changemakers del Instituto. Buenos días otra vez, Paola, muchas gracias.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
Bueno, pues encantados de recibiros, que de momento han podido venir tres porque los demás ha llegado hoy, esta mañana, una delegación de Erasmus y claro, es de bien nacido ser atender bien a los que llegan, ¿no?
Sí, nuestros compañeros están recibiendo a la delegación de Erasmus y les estaban enseñando un poco el centro antes de venirse hacia la radio. Entonces, pronto los tendréis de visita, sí.
Bueno, pues a ver si vienen, incluso traen algún que otro italiano. ¿Son italianos los del intercambio, sí?
Sí, hay algunos italianos, algún portugués. Ahora te presentarán seguro.
Bueno, pues luego hablaremos de ello. Y aquí vamos a saludar enseguida a John, Adriana y Julia, que van a protagonizar el primer bloque en el que nos van a hablar de voluntariado en torno a una ONG. De momento yo no lo adelanto, que lo adelanten ellos. A ver, tú preséntanos este programa Changemakers, que es, recuérdanoslo otra vez, y bueno, ¿en qué se traduce en el INSTI?
Bueno, pues Changemakers nace como un proyecto que ocupa todo el centro, abarca todo el centro. Se centra en tercero de la ESO, que son los alumnos que directamente participan en el proyecto. Entonces hay una serie de horas lectivas que destinamos a este proyecto, que en este caso, al igual que el año pasado, se centra en el voluntariado. El año pasado fue nuestra primera experiencia con voluntariado, un poquito de incertidumbre, no sabíamos cómo iba a funcionar, pero resultó que no solamente nuestros chicos estaban ayudando en nuestro entorno, porque fueron a diferentes entidades del pueblo, resultó que lo que ellos se llevaban con ellos después de esa experiencia era muy valioso. Como ellos contaban cómo habían estado pues, con el pintor Martín Sáez, por ejemplo, con los alumnos, cómo se sentían, cómo habían estado en el centro de día de Liendo, en San Julián, y habían, nada, con pequeñas incursiones, con pequeños juegos que ellos preparaban, como los abuelos siempre les decían, y mañana venís, y ellos querían volver. Entonces, para nosotros fue muy valioso y nos pareció una idea a final de curso. Entre todos los profesores que habíamos participado, nos pareció que era una idea magnífica para repetir este año. Entonces, este año volvemos con voluntariado, con esta nueva edición, con nuestro nuevo tercero de la ESO. Y bueno, han surgido nuevas vías, nuevas ideas que ellos te van a contar en cuanto al voluntariado, que va más allá de nuestro pueblo y que es un reto, pero puede salir algo muy chulo. Entonces ahí estamos en ello.
Bueno, pues Paola, muchas gracias por introducirlo. Y ahora te decimos que le dejes el sitio
a Julia
y vamos a hablar con ellos. Con John. ¿Qué tal, John? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Muy bien. ¿Tú eres de Laredo, sí?
Sí.
Sí. Y estudias tercero de la ESO.
Tercero de la ESO.
En el Fuente.
Sí.
¿Qué tal te va?
Bastante bien. ¿Sí? En general, bien.
¿Estás contento? ¿Sí? ¿Te tratan bien en el cole?
Sí, sí. Sí.
En el cole, perdón. ¿En el INSTI?
Sí, me tratan bien.
Bueno, ya además ya eres uno, empezáis a ser veteranos, ya es el tercer curso, ¿no? Y estáis ya bien asentados, me imagino, ¿no?
Sí, ya acostumbrados.
Ya sabéis de qué pie coge a una profesora, de qué pie coge a el otro, bueno, pues mala suerte y me ha tocado esta de tutoría, bueno, ese tipo de cosas ya se conocen, ¿no? Ese ritmo, ya con tres años ya, ¿sí, no?
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Adriana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bien, muchas gracias a los tres por venir a Radio Laredo y por hablarnos de vuestro proyecto, que todavía no hemos ni siquiera adelantado. Tú, tercero también,
sí
eres de Laredo, pero vives en Cama, me has dicho,
sí,
¿no? ¿Y qué tal?
Bien.
Bien, hay que madrugar por las mañanas un poquito
sí.
más, ¿no?
Sí.
¿Entráis a las 8 o 8 y media?
8 y media.
8 y media. ¿Salís a las?
2 y media.
2 y media. Vale. Y con hambre.
Sí.
Todos los días. A esa hora es lo tenemos todos, ¿eh? Y Julia, que está aquí sentada. Buenos días, Julia.
Buenos días.
¿Tú eres de Laredo también?
Sí.
¿Y qué tal? ¿El Fuente?
Sí, bien, muy bien.
¿Por qué elegiste el Fuente? ¿Lo recuerdas?
Pues...
¿Fue cosa de tu familia, más cosa tuya o qué?
No, a ver, cuando llegamos, que nos hicieron la visita guiada, pues lo escogí por, sobre todo por el programa trilingüe, por mejorar en francés e inglés. Uh-huh. Y sí. Pues así me gustó más.
¿Se te dan bien los idiomas, sí?
Bueno, más o menos, sí.
Cuesta, a ver, todo cuesta, ¿no? Todo, hay que meter codos, ¿no? Con los idiomas, pero bueno. Quiero decir que después de este es el tercer curso... ¿notas tu evolución en los idiomas con...
Pues sí, a ver, no es comparado con cuando llegué, pues se mejoró bastante.
Uh-huh. Vale, venga, vamos a lo que os he traído, que os estoy haciendo preguntas muy muy tanto complejas, ¿no? Que no os esperabais, porque vosotros queréis hablarme de esta tarea de voluntariado que estáis ofreciendo en el programa Changemakers. Bueno, cualquiera de los tres, desveladnos un poquito en qué consiste esta acción de este curso. Venga, ¿quién lo sabe? O sea, ¿quién lo tenéis preparado a la limón? ¿Vais de uno en uno? No sé, venga, Adriana, empieza tú, por favor, venga.
Vale, pues...
John, ayúdala, venga. O Julia, venga, cualquiera de los tres. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el programa?
En Changemaker en general.
Bueno, en el voluntariado de este año.
Pues...
Es que todavía no hemos dicho la palabra mágica, que es el Sáhara.
Sí.
Vale, venga.
Pues un grupo de alumnos de todo tercero. Estamos haciendo constantemente vídeos para que los niños de allí, que también hablan español, puedan ver cómo es la vida aquí, que tampoco es tan diferente. Uh-huh. Y también, pues quieras o no, yo creo que al final, pues podríamos tener algún tipo de amistad o algo. Uh-huh. Y es tipo, pues les estamos enseñando, porque ellos a veces... pueden venir a Laredo y pueden conocer, pueden tipo pensar que pues lo he visto yo en algún vídeo que nos han mandado y tal.
Vale, a ver, ¿por qué haces así, John? ¿Que lo estás explicando mal? ¿O tú eres capaz de explicarlo mejor?
No, a ver, bueno, es un proyecto que hemos montado para mostrarles cómo vivimos aquí, porque ellos en verano vienen. Uh-huh. y bueno, para y hacer una toma de contacto un poco.
Ya, vale. Creo que tenéis un contacto con Cantabria por el Sáhara, en concreto pues con un delegado que hay en Santoña, que es el que está un poquito coordinando pues ambos aspectos, ¿no? Tanto de los refugiados en los campos de refugiados del Sáhara como con vosotros, ¿no? Con el instituto, ¿no? ¿Sí?
Javier
Bonet, vale. Y... ¿todo esto cómo empezó? ¿A quién se le ocurrió? ¿Él os lo propuso? ¿Lo propusisteis vosotros? ¿Sabéis de dónde salió la idea?
A ver, fue un día así de Changemaker que nos reunimos todo tercero y nos dijeron que nos iban a dar una charla sobre un campo de refugiados en el Sáhara. Uh-huh. Y pues cuando vino Javi nos estuvo explicando pues bueno que él iba allí de vez en cuando, pues hacían actividades y tenían allí, pues creaban que hacer que ese sitio sea más, bueno, más habitable, más bonito, sí, más agradable. Uh-huh. Y pues luego nos dijeron que iban a seleccionar a unos alumnos para que colaboráramos más, digamos, más cercanamente con ellos. Y pues nos escogieron a nosotros.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, ¿y hasta ahora qué habéis hecho? Vídeos. Por lo que entiendo, ¿habéis hecho vídeos o
sí,
reportajes fotográficos? Como
sí, es? Nos ha enseñado algunas fotos y algunos vídeos. Paola creó un grupo de WhatsApp y nos ha mandado por ahí los vídeos y algunas fotos.
Uh-huh. ¿Y qué más vais a hacer? ¿En qué estáis ahora mismo, Adriana?
Pues este viernes tenemos el Día del Pi y lo que hace la gente, o sea, la gente del instituto trae tartas y esas porciones de tarta se venden, pues no sé a cuánto dinero, pero no baja, o sea, creo que es un euro más o menos.
Sí.
Y pues con ese dinero recaudado va para esta organización, para que puedan construir más bibliotecas y tal, y para los niños de ahí.
Vale. Vale, entonces,
y Cantabria por el Sáhara es la beneficiaria, ¿no? De lo poco mucho que recaudéis, le vais a dar ese destino y así pues afianzáis también un poquito el proyecto de colaboración con el Sáhara, ¿no? Con los niños y niñas del Sáhara, ¿no? ¿Vas a hacer alguna tarta tú? ¿En casa?
Sí,
o mamá o papá o alguien que haga... O la abuela, ¿no? Que
también si me estarán, da tiempo, intentaré hacer una.
Estarán colaborando, ¿no? ¿Cómo lo vais a hacer lo del viernes? ¿Cómo llegáis allí y lleváis vosotros la tarta? ¿O cómo es? ¿Cómo funciona?
Es voluntario, la lleva la gente que quiere. Y tiene
que
ser...
¿Siempre los de tercero, los del grupo de Changemaker?
No. Puede ser todo el instituto.
Ah, vale. O sea que puede colaborar la gente donando una tarta, ¿no? Para luego recaudar fondos con ella, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Es vuestra única vía de recaudación o tenéis alguna idea más?
De momento
es simio, ¿no?
Bueno, pues está muy bien, os enseña el voluntariado, ¿no? Claro, porque vosotras y tú no habéis participado el año pasado en ese voluntariado que nos ha explicado Paola, ¿no?
Se empieza...
Cada año elegís un proyecto, ¿no? Una idea, un programa, ¿no?
Sí.
¿Y qué? ¿Acaba uno satisfecho o...? ¿Sí?
Pues... Bueno,
¿se pierden muchas horas de clase haciendo voluntariado o no?
Bueno.
Algunas.
Algunas.
Sí. ¿Qué hacéis? ¿Qué aprovecháis? ¿Las tutorías o las horas de tutoría o cuándo es cuando os...?
No.
A ver, depende también de qué semana, porque hay tres tipos o cuatro tipos de semanas. Y pues ahí, por ejemplo, hoy perdíamos una hora. Y luego hay, por ejemplo, los miércoles y los viernes, pues ahí ya perdemos dos. Pero va variando cada semana.
Ah, qué bien. Tenéis cintura, ¿no? Para ir cambiando un poquito la idea y el proyecto. Bueno, ¿queréis contar algo más del voluntariado de Changemakers? ¿Alguna iniciativa más que tengáis por ahí pendiente o cosas que queráis compartir con los oyentes de Radio Laredo?
Bueno, sí, que para lo que ha dicho antes Adriana de ganar dinero a través del Día del Pi, también queremos usarlo para ganar...
¿Por qué le llamáis el Día del Pi?
El Pi Day. A ver, lo celebramos el viernes, pero en teoría sería el sábado. Ya. El 14
sí,
del 3.
Sí, pero el sábado no va a nadie al instituto. Claro.
Entonces la idea es usar ese dinero para juegos de mesa, porque en la asociación que se llama Bubiser, que es un pájaro que para ellos simboliza buena suerte y que aparece muy pocas veces, y la idea es ganar dinero para esos juegos, porque allí están haciendo una colaboración con un instituto cubano. Para hacer intercambios con materiales de clase y poder llevarles allí el juego del Dixit.
Es muy bueno ese, ¿eh? A mí me gusta mucho. Sí, es muy divertido ese juego. Y veo que es muy internacional también, porque, bueno, pues es fácil, ¿no?
Sí, así para ser creativo y que pues tengan algo con lo que entretenerse con lo poco que hay allí.
Sí. ¿Qué más, John?
Pues también nos han pedido que entre todos... les ha prestado una furgoneta para repartir, para llevar libros allí a las bibliotecas, y nos han pedido que la pintemos y que la adornemos.
¿La furgoneta?
Sí.
Ah, eso supongo que serán los del departamento de...
Sí,
carrocería.
De carrocería, claro. Sí. Qué guay. ¿Y libros en castellano?
De todo tipo, sí.
Sí, porque habéis dicho que es... el intercambio es fundamentalmente con alumnos que saben español, ¿no? Sí, es lo que habéis contado al principio, ¿no? Bueno, pero libros en inglés, pues también mandan. Supongo que en el Sáhara estudian algo de inglés también.
A ver, la mayoría son en castellano y alguno en árabe, porque cada vez se habla más árabe y menos castellano. Claro. Y aparte tienen que ser libros que ellos tienen unos en un listado, porque tienen que ser unos adaptados de tal forma que puedan entender el... No pueden leerse uno que sea así con un castellano muy complicado para ellos.
Claro. Bueno. Vale, pues son cosas curiosas, ¿no? ¿Algo más? ¿Se os queda en el tintero? No, pues...
Obra de teatro.
¿Vais a hacer una obra de teatro?
Nosotros no. Bueno, depende. Algunos de nosotros igual sí, pero si se ofrecen voluntarios para hacerla y la ha hecho Javier Bonet, y es sobre la vida de algunos allí.
Ah, vale. ¿Y esa tiene fecha o no tiene fecha? Antes de final de curso, me imagino, ¿no?
Sí.
será, claro. Bueno, pues animaros, el teatro es muy divertido, ¿eh? Es muy, no sé, muy, muy interesante. Ya lo veréis.
De momento solo hemos podido ver lo que viene a ser el guión y todos los diálogos. Uh-huh. Pero no sé si pronto veremos a ver cómo lo repartimos y tal.
Bueno, pues está genial, ¿eh? Vuestra labor de voluntariado, porque todo esto no hay que olvidar que es durante y mientras se estudia tercero de la ESO, que es un curso pues muy, muy exigente, oye, que también hay que dedicarle muchas horas y preparar mucho los exámenes y muchas otras cuestiones. Venga, pues vamos terminando, pero antes quiero que me contéis algo personal. Personal quiero decir, bueno, algo de vuestra vida, ¿no? Al margen del instituto. John, empieza tú, a ver, ¿qué haces? ¿Qué te gusta destacar? ¿Haces deporte o haces alguna disciplina artística o algo que fuera del insti? ¿Qué haces?
Pues practico dos deportes.
¿Cómo qué?
Natación en Laredo, uh-huh. El club de natación, y hockey patines en Santander.
Anda. Pues ya hay que dedicarle tiempo también, ¿eh?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, pues nada. ¿La natación qué tal? ¿Qué estilo es el que mejor se te da?
Bueno, en general, bastante bien todos. ¿Sí? En general. No tengo uno preferido.
¿Hay competición por aquí ahora?
Cada 2 meses suele haber. Son en Camargo, en Santander. Y eso.
Venga, pues a nadar mucho, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿los fines de semana sales mucho con tus amigos, con tus colegas? ¿Qué tal?
Sí, suelo salir bastante, sí.
¿Tenéis 15?
15 14.
Años, 14. 14.
15.
Vais a hacer 15 este año, me imagino, ¿no? Tú sí, ya, vosotros ya los tenéis hecho, ¿no? Bueno, ¿algo que pedir para los jóvenes adolescentes del pueblo?
No.
No. Nada, que no sé. Bueno, ¿alguna cosa, más actividades juveniles o...?
Sí, algo de eso, no sé.
Vale. Adriana, ¿tú qué haces al margen del insti?
Pues,
a que nos puedas contar o que nos quieras contar, ¿eh? No.
Yo toco un instrumento en una peña en Colindres y también...
¿Qué tocas?
El saxofón. Uh-huh. Y también hago karate desde hace 4 años, más o menos.
¿Y qué te gusta más, el saxofón o el karate?
A ver, es que...
Son diferentes, ¿no?
Sí, son muy diferentes. A ver, yo lo veo que es diferente, pero... Prefiero igual ir a entrenar y tal, porque aparte hay amigos allí, entonces...
¿En qué peña estás? ¿En San Juan o en el Juncu?
En el Juncu.
Ah, vale. Bueno, pues un saludo para tus colegas de la peña, ¿eh? Que vais mejorando mucho, ¿eh? En el nivel que tenéis, ¿eh? La verdad es que sonáis muy, muy, muy bien, ¿eh?
Gracias.
Así que todo se puede mejorar, ¿eh? Tampoco te
duermas
en los laureles, ¿eh? Hay que seguir practicando y seguir trabajando. Bueno, pues enhorabuena. Y tú, Julia, ¿qué nos quieres contar de tu vida al margen del instituto?
Pues bueno,
tampoco no. Hay por qué hacer nada, ¿eh? O sea, con estudiar y dedicar las horas a la semana de los
pues,
exámenes.
Bueno, a ver, fuera así en mi tiempo libre me gusta mucho leer o pintar. Uh-huh. Cosas así.
Muy bien. ¿Sales mucho, poco o nada?
A ver, si la semana siguiente no hay así exámenes, pues normalmente sí.
Uh-huh. ¿Qué hacen las chicas de 15 años por la calle del Laredo el sábado por la tarde?
Pues quedar y pues dar una vuelta,
charlar, comer unas pipas, unos helados y...
Comentar las cosas de la semana, sí, sí. Comprar algunas chuches, cosas así.
Sí, sí. Bueno, vale, pues también está muy bien. Bueno, ¿qué tal la tortura? ¿Ha sido mucha?
No.
¿Ves? Ya os decía yo al principio, ¿no? Que íbamos a estar aquí completamente tranquilos y de cháchara. Bueno, pues hablando un poquito de vuestra vida, que es realmente muy, muy interesante, como habéis contado aquí, con esa acción de voluntariado que es realmente maravillosa y de la que estoy seguro que al final del curso vais a acabar pues muy, muy orgullosos. Bueno, pues nada, un saludo a vuestros compañeros, ¿eh? y a seguir disfrutando, ¿vale? ¿Eh? Muchas gracias.
A ti, gracias.
Hasta pronto.
Dios.
Y que pase el siguiente grupo, que no podemos interrumpir tampoco la filmación y la grabación. Y las otras chicas, muchas gracias, ¿eh? Y buen curso, ¿eh? Buen curso, que es lo que vamos a seguir. A ver, ¿dónde está Carlos? Que pase Carlos. ¿O se ha marchado? Ah, viene. Pues siéntate aquí, Carlos, venga. Y los demás, que también me tenéis que ir diciendo los nombres y poco a poco. Estamos en antena antenísima.
Oye. ¿Antenísima? Sí. Ah, bueno, pues nada.
Recuérdame tu apellido, Carlos. ¿Cuál?
Navarro.
Navarro. Que sigue siendo director del departamento de hostelería.
No, ahora soy jefe de estudios de FP.
Sí, verdad, me lo dijiste la última vez que nos vimos allí, pero...
Es un ascenso de estos que, bueno, tiene ¿Te ha tocado, más trabajo.
Te ha tocado,
pero,
¿no?
Pero sí, encantado, sí.
Jefe de estudios.
Sí, de formación profesional, sí.
De formación profesional. Bueno, pues vale. presentarnos a tus dos allegados.
Aquí está Dani Acosta, ¿no?
Dani. Sí
es. Que es alumno de primero de dirección de cocina del ciclo de grado superior de... De nuestro centro. Y Aitana, no me acuerdo ahora tu apellido.
Aitana Serrano.
Serrano, Aitana. También es compañera. Ellos han estado participando muy activamente en la semana que hemos tenido de internacionalización. Que han venido profesores de Erasmus, de Alemania. Uy, de Alemania estoy. Es que he estado con unos alemanes ahora, ya. Eso se me ha ido. De Francia, de Italia
y Portugal.
Y de Portugal, eso es.
Sí, sí.
Y nada, hemos hecho muchas actividades. Hemos creado una semana así muy intensa, intentando, pues eso, compartir experiencias, aprovecharnos de la de los conocimientos de cada uno, un poco, pues eso, mejorar, aprender, conocernos y trabajar juntos. Y bueno, son ellos los que han estado muy activamente con los profesores y nos podrán contar un poco todo lo que han hecho, ¿verdad?
Vale, vale. Bueno, pues muy bien. En el grupo anterior la palabra mágica era Sáhara y en el grupo vuestro me da que la palabra mágica es chocolate.
Es así.
Sí, ¿eh? Porque hemos oído hablar mucho, nos remitía Mónica varias informaciones sobre esta Semana Internacional del Chocolate, creo que lo habéis denominado así, y ha sido un encuentro, pues supongo que muy, muy intenso, ¿no? Muy interesante, ¿no? Dani, eres de primero de dirección de cocina.
Tal cual.
Vale. Y tú eres, me lo ha dicho, pero no.
También, Aitana.
Sí, los dos
mismo. Dirección de
también,
cocina.
Aitana, sí, vale. ¿A quién se lo pregunto? ¿A ellos? ¿Qué? Bueno, no, a ti mejor, que tienes otra perspectiva. ¿Qué se estudia en primero de dirección de cocina? ¿Qué expectativa tienen esta gente educativa y de futuro profesional?
Pues nada, es muy, muy amplia. Nosotros tenemos un grado básico de cocina y restauración, tenemos el grado medio y también el superior, ¿no? El superior, digamos, que ya va, o sea, aparte de que ellos aprenden, por supuesto, a cocinar y todo el tema que va unido a ello, ¿no? De los servicios, de preelaboraciones, de elaboraciones, se le añade un poco lo que es la gestión de un restaurante, ¿no? Aprenden cómo gestionarlo, cómo hacer los horarios, cómo trabajar con los proveedores, cómo, bueno, hacer un menú, una adecuado una oferta adecuada a la zona, a la clientela, todo eso. Luego tienen también inglés, el idioma, y luego aprenden también de todo el tema de, bueno, de cómo funciona la hostelería en general, ¿no? Es como más global. Es un perfil orientado más a un jefe de sala, o digo de sala, o sea, los de servicios, un jefe de cocina, ¿no? Evidentemente ellos no empiezan de jefe de cocina, pero ya tienen esa formación.
Claro.
Es como más completa, vale. y nada, ahí está.
¿Y vienen de qué curso anterior?
¿Tú, bueno, Dani?
Yo soy licenciado en Administración de Empresas, de Venezuela vengo yo.
Sí.
Pero trabajé en la parte de cocina durante 5 meses. Estuve 3 meses y medio, más o menos, casi 4, en la parte de compras. O sea, muevo toda la parte administrativa. Y un mes como asesor y consultor general del mismo restaurante. Entonces, ¿qué me faltó a mí? La parte práctica, que es lo que estoy puliendo ahora junto con Aitana. Aitana sí tiene más preparación que yo en esa parte.
Vale. ¿Tú qué hiciste hasta ahora?
Estuve estudiando el grado medio, también en Fuente Fresnedo, de cocina y gastronomía.
O sea, que tú ya estabas más asentada, ¿no?
Sí, la base ya la tengo más que hecha.
¿Y lo tienes claro que quieres ser cocinera o directora de cocina?
Sí, tengo bastante claro. Es algo que me apasiona y me gusta mucho, lo disfruto mucho la cocina. Y yo creo que en un futuro me podría ver, pues, de jefa de cocina o teniendo mi propio restaurante.
No me ha quedado claro si un jefe de cocina.
Sí.
Puede hacerlo, pero tú imagínate que es en un hotel o en un restaurante de un hotel, y tienes 20 personas a tu cargo en dirección, yo no creo que cocine mucho un director, ¿no?
No, más bien es el que dirige al equipo, lo organiza y reparte, pues, el trabajo. El jefe de cocina realmente es como el que crea el menú, por así decirlo, yo que sé, un menú de degustación, lo crea él, y luego ya va repartiendo el trabajo con todos sus trabajadores, pues cada partida, cuántos están en cada cosa, lo distribuye un poco todo y organiza y da esa armonía y además representa, pues, al hotel, por ejemplo.
Claro, pero primero hay que ser cocinero antes que fraile, ¿no?
Sí, no es necesario.
Un director pasa siempre por el proceso de la cocina, ¿no?
Claro, en el superior no hace falta. Por ejemplo, Aitana sí que viene de grado medio, por supuesto le viene fenomenal, pero no es necesario para entrar en superior. Ellos tienen que saber cocinar, lógicamente, pero es una formación más completa. Va como más rápido.
Sí, es que hablamos de un 50-50 gestor y práctico, ¿no?
Sí, para que ellos también tienen su fase de prácticas donde donde aprenden toda esta formación. Entonces, no necesariamente tienes, o sea, nosotros nos llegan alumnos sin conocimientos de cocina, superior, que dices, es que no he hecho el grado medio. No es ningún problema, o sea, cualquier chico de bachillerato o persona de que venga de otro mundo puede ir, digamos que la evolución es más rápida. Si en grado medio lo trabajas más concienzudamente, por así decirlo, ahora, aparte que ellos ya son más mayores y están más preparados para esa carga de trabajo, pues ellos empiezan y lo van adquiriendo sin problema.
¿Tú qué edad tienes, Dani?
Yo tengo 24 años.
¿Y tú?
19.
19, bueno, pues está muy bien, estáis todavía en esa fase. Y dices que no has cocinado nunca, o no tienes
mucha práctica, ¿no? Sí he cocinado, pero no he tenido la técnica. Ya, fíjate ya. Que no es lo mismo cocinar en casa que cocinar para un restaurante o para un hotel. Porque tenemos que tener ciertas técnicas específicas para utilizar los implementos, como se utiliza un azote, como se utiliza una parisín, a qué grados tenemos que tener el aceite para que no se queme. Un director de cocina lo puede saber. Pero si no tienes el conocimiento, ¿cómo vas a decirle a tu grupo, mira chicos, yo necesito que vamos a freír tal cosa a tal grado, si tú no lo sabes hacer? ¿Cómo le explicas? Nadie da lo que no conoce, hay que aprenderlo primero.
Da gusto cómo te explicas tú, eso es lo que se nota, ¿no? Y además, podías haber aquí venido a decirnos, no, yo sé, pero no, lo primero que has dicho es que nivel profesional no manejas, ¿no? La herramienta principal, que es saber cocinar, ¿no? Y que ella sí sabe, pero tú que no, y que estás ahí aprendiendo, ¿no? Pues eso es la base de una buena formación, ¿no? Que seguro que la tienes. Bueno, a ver, hablarme un poquito de esta semana internacional que habéis tenido, recibiendo a los alumnos Erasmus y compitiendo con ellos, haciendo chocolate, o cómo ha sido, no sé, contarme un poquito cómo ha sido esto, a ver.
La semana fue muy impresionante. Comenzó desde el martes, el lunes nos preparamos un poquito las cosas, y el martes llegaron los profesores con todas las de la ley para poder hacer las reelaboraciones. Fíjate, trajeron muchas especias nuevas para nosotros. Por ejemplo, yo no sabía que existía la batonca. O sea, no sé
batonca.
Si...
Abatonca. Abatonca.
Si nuestros oyentes lo conocen. No. Es parecido al grano de café, pero con toques de cacao.
Oh.
Entonces, es un sabor muy peculiar. Yo les digo a nuestros oyentes que si tienen la oportunidad, que bueno, la puedan probar. En grandes cantidades es muy tóxica, pero en pequeñas cantidades le da un sabor exquisito a la comida que no tienes idea.
¿A la comida o al chocolate?
A la comida en general.
Ah, vale.
¿Pero qué pasa con el chocolate? Yo les comentaba a Carlos y a los muchachos antes de venir para acá que conocemos el chocolate desde toda la vida, que es amargo y que lo podemos utilizar para postres. Pero, ¿quién lo diría que lo vamos a utilizar en una carrillera? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién pensaría que, ay, van a dañar la carrillera? No se daña. Intensifica los sabores. Fíjate que el paladar mexicano, con todas las creaciones que tienen y el picante, también utilizan el chocolate en sus elaboraciones. Y eso no quita de que el sabor sea malo, para nada.
No.
Es buenísimo. Pasó lo mismo esta semana. Utilizamos el primer día para marinar lo que fueron todas las carrilleras. Preparamos las carrilleras, las limpiamos un poquito, las marinamos durante más o menos 24-48 horas con abatonca, un poco de pimienta negra en granos, hojas de laurel y muchas otras especias. Vino tinto, vino blanco. Y fíjate, el sabor que agarró eso, no te lo puedo explicar aquí. O sea, se me hace agua a la boca nada más pensarlo.
De nosotros también, ¿verdad?
Tanto. ¿Desapareció el sabor de que eran cerdo o
no, no, ternera? No, es ternera.
Es ternera, vale. Pero desapareció completamente.
Sí. Si de por sí estas carrilleras son suaves, imagínate con el marinado. Una pasada.
Bueno, está entusiasmado. A ver, Aitana, cuéntanos tú algo de tu participación en estas jornadas.
Bueno, yo, por ejemplo, quise participar más en la parte del país de Portugal, que trabajaba en el pato, en las pechugas del pato. Y nada, nunca había trabajado con pato, la verdad, o sea, nunca había hecho ninguna elaboración. Y entonces se me hacía muy curioso cómo iban a utilizar el chocolate. Y también, pues, por ejemplo, utilizaban una salsa de naranja. Era bastante carismático el plato, luego era muy colorido el emplatado, llevaba muchísimas cosas, era muy curioso la verdad, y entonces pues me daba curiosidad pues de cómo iban a trabajar y todo eso, y la verdad que me encantó, fue muy sencillo, tampoco era muy complicado, y era, la hora de comer era increíble, o sea, era brutal el sabor del chocolate, de las lascas de chocolate negro con la naranja, que además en sí la naranja y el chocolate negro es una combinación increíble. O sea, que en un plato, pues la verdad yo no me lo esperaba, pero era era brutal.
Una explosión de sabor, sí, y de satisfacción. Os veo muy satisfechos, ¿no?, con los resultados, ¿no?
Sí, 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 sí.
Me imagino que cuando os lo plantearon desde la dirección del departamento, diríais, chocolate, no conozco, ¿no? Solo conozco el chocolate de tableta, ¿no? Básicamente. Tú igual, por tu experiencia vital, igual un poco distinto. Porque, claro, tus conocimientos de Venezuela son... allí hay especies que aquí no están, y aquí usamos muchas especies que allí no...
Tal cual.
Y te está pasando eso ahora, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero fíjate que el hecho de no tener las especies no significa de que no me pueda adaptar. Y eso es lo que pasa con el paladar humano. No importa dónde estés, sino que tengas la capacidad de poder probarlo. ¿Cómo sabes que algo no te gusta si no lo pruebas? Y mucho más en cocina.
Claro.
Porque en cocina puedes innovar millones de veces, pero tal vez por el miedo que exista, no, ¿qué tal si me queda mal? Yo creo que es parte también del proceso de aprendizaje el equivocarse. Muchas veces pensamos que equivocarnos está mal, pero no. Equivocarse ayuda muchísimo, porque después aprendes de tus propios errores. De las victorias aprendes muy poco, porque lo celebras.
Sí.
Pero de los errores donde estás solo o tal vez te equivocaste en grupo, ya no lo vuelves a hacer. Pero te queda el aprendizaje.
Tienes que hablarle de la fuente, de la escultura de chocolate que hicieron.
Claro que sí, claro que sí.
Contarle un poco aquí.
Después de estos primeros días, pues tuvimos la experiencia de poder hacer una escultura de chocolate con un profesor francés. Muy buena gente, de verdad muy carismático. A pesar de que el idioma no lo dominara al 100%, se pudo expresar muy bien con nosotros. Fíjate que me gustó el detalle que nos dejó, porque nos daba una ficha técnica, o sea, una hoja de paso a paso, donde están las recetas con las cantidades y todo en francés y en español. Precisamente porque se adapta también a nosotros, se hace uno con nosotros.
Sí.
¿Qué hizo él? Nos dio a una persona la oportunidad de ser el jefe de cocina ese día y dividirnos por partidas, como si estuviésemos trabajando en un restaurante. Cada partida tenía la oportunidad de trabajar en una parte específica del postre final que se iba a utilizar para el día viernes. O sea, toda la comida que preparamos esa semana era para el día viernes.
Ajá.
Parte de la partida que a mí me tocó fue de unas galletas de masa quebrada. Me gusta hablar de esto porque no nos quedó bien. Entonces, ¿qué hubiese pensado el profesor? No, lo hicieron mal, no, nada de eso. Cuando vio que nos equivocamos, nos dijo, no se preocupen, hacemos otra cosa. O sea, supo también darle la vuelta a esa situación.
Sí, sí.
Porque muchas veces, ¿qué pasa cuando nos equivocamos? Nos frustramos, nos ponemos molestos y no es la idea. Porque de ahí no sacas nada. Y en lugar de eso nos explicó que a veces pasan las cosas así, él es pastelero. Y nos dio la oportunidad de seguir trabajando con él luego. Él utilizó moldes con chocolate... cacao al 70%, o sea, para toda la escultura. Lo ayudamos también al montaje de la propia escultura. E hizo unos pescadores. O sea, al principio yo hablaba con Aitana y con los demás muchachos. Mira, ¿qué está haciendo este hombre? O sea, parece una locura. Va a ser un astronauta, no sé, un extraterrestre. Pero no, hizo pescadores. Para también darle el realce también aquí a Laredo, que es pueblo de pescadores. Y de verdad que me encantó muchísimo la puesta en escena, porque uno dice, la escultura quedó bien, pero se cayó en un momento. Y tal vez para nosotros fue, se nos cayó el mundo porque se cayó la escultura. No, al caerse la escultura, él la supo arreglar. Y es lo que pasa también en cocina.
Hay que hacerlo en la cocina.
¿Cuántas veces no se te quema una salsa? O se te pega algún tipo de comida. ¿No vas a sacar el servicio? No, claro que sí. Sí lo vas a sacar. Entonces, ¿cómo lo resuelves? Él supo enseñarnos a nosotros a resolver en el momento y no se puso molesto porque dice, me pasa. Somos humanos, nos equivocamos.
¿Tu participación fue en este equipo?
No, yo fui aparte. Yo hice un helado de vainilla, que fue bastante curioso porque no fue normalmente que haces con una base de crema inglesa o con una o no fue en sorbete. Fue bastante más sencillo, fue con nata, montar las claras por otro lado y luego lo ibas unificando. Y la verdad, quedó muy bien. Luego pasabas a unos moldes con ya la forma de Akenel para que fuera a la hora de servicio mucho más rápido y sencillo y solo tuvieras que ir poniéndolo, emplatándolo mucho más rápido. Luego también estuve haciendo macarons. Me dio como la confianza, me dijo, ¿sabes hacer macarons? Porque normalmente es lo más complicado en Francia. Los macarons es muy complejo y o te salen bien o te salen mal. No hay otra opción. Y yo dije, sí, pues, ¿por qué no vamos a probar? Y empecé, me enseñó la primera tanda, tal. Y ya me dio confianza y estuve haciendo toda la manga de macarons. Luego también me quería para otras elaboraciones y le seguí ayudando. Luego también cuando ya vimos, cuando terminó escultura, lo mejor fue que nos dio una explicación de cómo funciona el chocolate. No es tan fácil trabajar con chocolate realmente, porque tienes que jugar con las temperaturas
claro.
A la hora de temperarlo tienes que subirlo a una temperatura y luego bajarla y luego volverla a subir para que quede en la textura y que quede bien, que quede con ese brillo.
Sí. Para consumirlo, que no se puede consumir casi congelado ni consumirlo caliente, ¿no? Obviamente, claro. Uh-huh. Muy difícil de manejar. Oye, es muy muy interesante lo que estáis contando, y que parece que enseñáis bien en el Fuente, ¿no?
Sorprendido. No sorprendido, pero cada vez más contento. Es una semana que llevó mucho trabajo. Sí. Casi todas las cosas a la vida llevan trabajo, sobre todo las que se hacen bien, y claro, ahí estuvieron muchos compañeros, por desde Enrique, Mario Eugenia, Raquel, gente que está con el Erasmus, Carmen, por supuesto Mónica, Patricia, toda la gente del departamento. Entonces nos llevó a organizarlo bastante trabajo, sobre todo algunas personas. Porque claro, tienes que coordinar toda una semana gente de tres países que hacían talleres diferentes, porque también teníamos de servicios, o sea, venían cocteleros, hacían con los chicos de servicios, bueno, también participaban los de cocina,
sí.
Muy interesantes, también trabajando con el chocolate en lo que es en la sala, en postres, en cócteles, en bebidas, ¿no? Entonces, claro, organizar todo eso, porque también les buscas un alojamiento, les buscas actividades para realizar en el tiempo libre, les acompañas, o sea, fue intensísimo. Yo algún día voy el lunes que llegaron los portugueses, pues hasta las 11 de la noche estuve con ellos por ahí. Y luego, claro, a las 8:30 empezabas al día siguiente. Pero luego es gratificante, porque ellos han ido encantados y nosotros, pues, como ves, también, ¿no? Por lo menos se ha aprovechado muchísimo, más de lo que imaginábamos, sí.
Tengo que daros las gracias y despediros. A Carlos le voy a hacer una pregunta más. Dani, Aitana, enhorabuena. Siento no poder preguntaros más, pero tenemos otro grupo esperando fuera y le vamos a dar paso. A seguir aprendiendo, que veo que le ponéis en práctica muy bien, ¿eh? Y nada, pues que éxito con el curso. Es un curso de dos.
Sí, dos años. Tienen tiempo para volver, ¿verdad? Sí.
Bueno, pues a ver si el curso próximo os invitamos de nuevo y venís. Muchas gracias, ¿eh?
Venga.
Buen día.
Gracias a ti.
A ver, Carlos, la pregunta para un jefe de estudios. ¿Qué hace un jefe de estudios en un centro de secundaria con ESO todo. Y formación profesional? Porque también eres de ESO también.
No, de ESO está mi compañera Marta. Yo soy de formación profesional. Pero bueno, nosotros más o menos de todo, porque a veces estoy yo solo en jefatura y un problema puede ser de la ESO y viceversa. Si está, bueno, Marta y Ana, que también es de la... de eso de bachillerato, pues si ellos tienen que afrontar un problema, quiero decir, una cuestión, vamos, de formación profesional, entonces al final tenemos que conocer todo de todo. La verdad es que es una locura, porque cada vez está todo más complejizado, no sé si existe la palabra, pero vamos,
ya.
Es la que me vale.
En mis tiempos el jefe de estudios era el malo del instituto. No sé si ahora mismo esa figura sigue teniendo esa mala imagen, o esa imagen de la persona que sanciona, la persona que... tanto al profesorado como al alumnado como al profesorado, ¿no? La persona que es la mano dura del
¿qué
centro.
Pensáis vosotros del jefe de estudios?
Aquí. Una persona.
Nada, ¿verdad? No,
¿Qué te van a decir a ti delante, no?
No, yo creo que no. No, porque, bueno, siempre se busca... O sea, la sanción, digamos, que es el último recurso, y también sabemos que tampoco implica que se solucione un problema. Siempre se intenta arreglar hablando, haciendo razonar a la...
¿A qué es el papel que no quiere ningún profesor? Claro, tú eres profesor al final y todo
claro,
esto te distrae.
De eso se nos olvida a veces también, sí que lo tengo yo que decir, que yo soy un profesor y que yo no sé, porque tenemos que saber de todo, desde números, de cuentas, el secretario es un profesor que está haciendo cuentas todo el día, el Erasmus, que lo lleva aquí el compañero Enrique... Uh-huh. Es un profesor también, y dices, es que tienes que saber de todo. Uh-huh. Y a veces, pues bueno, como que se coge un distanciamiento. Nosotros digamos que nos encargamos de que todo funcione bien. Resolver problemas, pero no, o sea, facilitar también. Sobre todo nuestra tarea es facilitar los espacios, las aulas, las actividades, a los profesores que puedan trabajar ellos a gusto. Claro, si hay cualquier cuestión la tenemos que resolver, ¿no? A los padres también, pues, lo que necesiten ahí.
¿Cuántos tenéis? ¿500 y pico? ¿Cuántos son?
Sí.
Bueno, claro, en la formación
profesional... 600, claro.
En la formación profesional, ¿cuántos son?
Pues serán más o menos unos 400 igual. 300, 400, claro, los números exactos no me lo sé.
Con 400 vidas y 400, 800 padres, madres y...
Claro. Y que nosotros tenemos 18 ciclos de formación profesional, que eso, claro, da mucha tarea. Y además ahora estamos entrando en un periodo nuevo con la FP, no sé si os ha llegado un poco, que ahora tienen una parte de prácticas más Antes era independiente, era va unida a los módulos, entonces es todo nuevo, todo papeleo nuevo, todo lo... Hay que rehacer, digamos, empezar como de cero, ya, con la base que tenemos, vale. Y claro, lleva un trabajo para los profesores y para todos. Pero bueno, al final todo va saliendo bien con el esfuerzo aquí, aquí de todos.
Pues enhorabuena, ¿eh? Porque salga todo esto, que es realmente tiene que ser realmente complejo. Desde fuera se ve como un auténtico galimatías.
Lo es, sí.
Estás excusado ya y le dejamos muchas el gracias, sitio a Enrique.
Enrique aquí es el maestro del Erasmus. Sí, el otro día me dijeron la consejería que es el hombre de Cantabria que más controla de Erasmus. Anda. Me dijeron,
pues tenéis una
introducción, ¿eh?
Tenéis una entrevista más extensa cada uno de los dos. Carlos, muchas gracias. Por venir. Y gracias por darle las gracias a Mónica por coordinar un programa tan intenso como está siendo este. Enrique, ¿cómo es tu apellido? Buenos días.
Bilbao.
Enrique Bilbao. ¿Y vuestros nombres cuáles son?
Elena
Ortiz. Elena y...
Martina Mavisca.
Martín. Bueno, pues bienvenidos y muchas gracias por prestaros a este programa de Radio Laredo, pues eso, de Radio Laredo y de los centros educativos de Laredo, que sin vosotros pues no seríamos nadie. Creo que venís a hablarme de Erasmus, ¿no, Enrique?
Sí,
¿no? Que es,
sí, sí.
Que eres el mayor especialista de Cantabria. No, te acaban de catalogar.
Eso no es cierto, hay gente que sabe mucho más.
Que ha sido una mañana en la que además estáis recibiendo alumnos hoy.
Estamos recibiendo a unos profesores de un instituto de Colonia, que vienen a hacer contactos y a ver nuestro... Vienen a hacer un que se llama un job shadowing, que es ver cómo trabajamos. Uh-huh. Vienen desde Santander y entonces les enseñan los diferentes centros de Cantabria. Nos contactamos entre nosotros para poder tener otros institutos allí, colaboradores, uh-huh, y nosotros poder colaborar con ellos.
Y hoy, estando tú aquí, ¿quién les atiende en el centro?
Ah, hay gente ahí en el coordinador de... Está el coordinador de los del Erasmus del grado medio, está el coordinador del grado superior, del 131, uh-huh, y luego hay en cada familia profesional una persona que está encargado. Uh-huh. O sea que hay...
¿Tú eres profesor de...?
Yo soy profesor de automoción.
Automoción, vale. Sí, es verdad, sí, hemos hablado alguna vez, pero pues a mí se me mezclan las circunstancias, ¿no? Bueno, luego te pregunto un poco en qué está el departamento de automoción ahora, antes de acabar, pero vamos a hablar de Erasmus. No sé si Elena y Martín han estado ya de Erasmus o vais a ir.
Vamos a ir.
¿Vais a ir? ¿Cuándo? ¿Dónde?
Después de Semana Santa a Milán.
¿Cuánto tiempo?
2 meses.
¿Dos meses? ¿Hacer qué?
Sí. Pues a trabajar. ¿Un taller?
Trabajan en un taller, sí. ¿Tú también vas al mismo,
sí,
al mismo destino? Sí. ¿Y esto qué es? Porque, claro, tiene entre los que no lo conocemos y no sabemos ahora mismo cómo funciona un poco la educación desde dentro, decimos, de Erasmus, venga, va, fiesta. Todo el día. Es lo que se piensa, ¿no?, del Erasmus. Pero no me da que no es así, que no vais... Si hay fiesta, pues bien, estupendo, pero habrá momentos de fiesta y momentos para otras cosas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿De dónde surgió a vosotros la idea de participar en el programa Erasmus?
Bueno,
¿cuándo? ¿Al principio de este curso o ya lo teníais de cursos anteriores?
Yo por lo menos desde el año pasado que dijeron algo de que había aquí Erasmus en grado medio y tal, yo ya me quería apuntar y tal, pues a viajar, conocer un poco, ganar experiencia afuera también.
Vale. ¿Sois estudiantes de qué? ¿De qué curso?
Yo segundo de electromecánica de grado medio.
Y yo segundo de carrocería.
¿Electromecánica, eso qué es?
Pues al final es la mecánica de automoción, pero al final tienes la parte eléctrica de los vehículos.
Eléctrica y electrónica, presumo.
Eso es.
Bueno, que ahora mismo ya es más electrónica que enchufan el cacharrito ese al coche y te dicen ya todo lo que tiene, pero no es así, ya que no es tan sencillo. Y tú me has dicho que de
carrocería.
De carrocería. ¿Eso es el chapa y pintura?
Sí,
o no
tiene chapa
que...
y pintura.
Ah,
sí.
Vale. Bueno, es que disculparme, que yo es que tengo los conocimientos de la gente de base. ¿Es el primer curso que le dedicas a esto? ¿O no?
Sí.
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 ¿Tenéis cuántos años tenéis?
18.
17.
17. ¿Y es primero de qué grado? No.
Segundo.
Segundo del grado de chapa de...
Sí, chapa y pintura, que segundo es pintura y primero es chapa.
Ah, vale. Bueno, vale, pues está bien. Y es lo que vais a hacer, por eso has dicho que vas a un taller. O vas a Milán y vais al taller, ¿un taller formativo o un taller profesional?
Profesional, ¿no?
Sí, van a hacer las prácticas, vamos a ver, cuando terminan el segundo curso del ciclo formativo, hacen las FEM, la formación en empresas, y unos han decidido hacerlas aquí y ellos han decidido ir a, dentro del proyecto Erasmus.
Lo que me explicaba ahora Carlos, que es exigente, ¿no? Que claro, ya no es solo formarlos, sino que hay que buscar empresas.
Claro, hay que buscar empresas en donde se realicen las actividades que nosotros queremos que hagan, no solo a trabajar, hombre. Al final van a trabajar lo que hace el taller, pero siempre enfocándolo a que puedan cumplir los RAs de, vamos, las sí, actividades que nosotros marcamos dentro de la programación formativa.
Nos lo estuviste contando en el programa de final del curso pasado, sí, ¿no? Estuvimos aquí hablando
sí, porque el año pasado empezamos llevando a los alumnos de la básica, de electromecánica de cocina a Portugal. Ajá. Estuvieron allí, fue una experiencia que estuvo bien. Este año lo hemos hecho extensible a los alumnos del grado medio.
Claro, claro. Y tú vas a un taller también, a electromecánica, ¿no? A hacer prácticas.
Sí.
¿Sabéis, tenéis ya el destino? ¿Sabéis, conocéis la empresa a la que vais y todo?
No, no, todavía no.
Todavía no, ¿no? ¿Y eso lo gestionan desde los propios
institutos? No, nosotros. ¿Sí? Eso nosotros hemos ido a un viaje, hemos hecho, buscamos los talleres y buscamos el alojamiento, nosotros hacemos todo. Lo único que nosotros ahora ya tenemos colaboradores en diferentes ciudades. Unos van a ir a Salerno, los de cocina, y alguno de electromecánica, y ellos van a ir a Milán. Uh-huh. A otro igual va a Portugal, bueno, estamos ahí. Y los de electromecánica tenemos un centro colaborador en Milán, que nosotros hemos traído alumnos y les hemos buscado las empresas aquí, y ellos ahora nos ayudan buscando las empresas allí. Uh-huh. Y entonces eso es lo que hacemos, para no tener que desplazarnos. Pero de todas formas, ellos, como va a haber alguno menor de edad, un profesor va a estar todo el tiempo con ellos. Ajá. Se van a ir turnando profesores para que cualquier incidencia se pueda resolver. Ajá. Tenemos algún profesor que habla italiano. Y
¿Cuántos son en total los de Erasmus de la formación profesional del Fuente?
Vamos a ver. Ahora están en los del grado superior, hay 10 ahora, en diferentes destinos y de las tres familias profesionales.
¿Pero en el extranjero?
Sí, en Bulgaria, y en la República Checa.
Y Alemania.
Y Alemania en Berlín. gracias. Luego, en este momento están. Luego van a salir. Ahora sale una chica a Salerno, va a estar 3 meses de cocina. Luego van a salir los de la básica, que van a ser 7 alumnos de formación profesional básica de cocina, que van a ir a Salerno. Luego salen 10 alumnos de electromecánica.
O sea, más de 30.
Sale, y luego salen de primero, van a salir unos 47. Oh. 47 este año, sí.
Bueno, trabajo.
Sí, bastante.
A ver qué ilusiones tenéis. ¿Tenéis más ilusiones que miedos o cómo
más
va?
Más ilusión.
¿Sí?
Sí, la verdad es que con ganas.
Sí. Hmm. A pesar de que no sabéis ni a dónde vais siquiera. O sea, sabéis que vais a Milán y
a Milán, ¿no?
A Milán, ¿no?
A la aventura.
Sí, bueno, van a casas oficiales, sino entre la Toyota, sí, la Renault y la Fiat, que es donde fueron el año pasado, que ya llevamos estudiantes allí. Uh-huh. Digamos, del ciclo superior de electromecánica, de los cursos de especialización de vehículos eléctricos y del ciclo superior. Uh-huh. Este año van ellos a unos destinos similares.
Bueno.
Lo importante y lo más difícil que nos cuesta es encontrar alojamiento, pero bueno, estamos en ello.
Ya, claro,
el alojamiento es lo complicado.
Son grandes ciudades y siempre es problemático.
Grandes, pequeñas, todas.
Hacerlo asequible es imposible hoy en día, ¿no?
Sí, es muy difícil. Sobre todo que te piden muchos requisitos.
¿Tú tienes muchos más miedos que ilusiones o a ver?
No, tengo más ilusiones.
Sí, no, es que sí. Si no, no se viaja, ¿no? Si uno va por el mundo con miedo, pues no se mete, ¿no? Y es un reto ilusionante, ¿no?
Sí, sí.
Pasar los abril y mayo, en buena parte van a ser, sí. Fuera de casa, igual es también vuestra primera temporada larga fuera de casa, ¿no? Eso también. No,
pues sí.
Sí, me lo dices con una sonrisa que me diciendo hoy que me hace mucha ilusión.
Me hace ilusión y tal, pero es que no he salido tampoco nunca de España. De
¿Y dudas de vuestras capacidades tenéis? Eso siempre, claro, estáis en formación, no sois profesionales del área de la electromecánica, ¿no? Entonces tú vas a ir allí. Supongo que las primeras semanas, hasta que demuestres tu valía, pues estarás al lado de un mecánico de la empresa, pues compartiendo horas, ¿no? Y a ti te pasará lo mismo con la pintura, ¿no? No te van a meter a dirigir la cabina y ya.
No, yo no creo que el primer día me pongan a pintar un coche ni nada.
Pues tendréis que pasar primero unas
adaptaciones,
sí,
un poco.
Sí.
Claro.
Bueno, empezaremos como cualquier otro mecánico chapista que habrán empezado desde lo bajo y bueno, viendo lo que valen, pues ya le subirán.
¿Preparando algo de idioma? ¿Estáis preparando?
Poco,
idioma técnico, sí, ¿no? Me imagino, ¿no?
Sí.
¿O cómo se llama esto? ¿El cacharrito, la pistola, determinado?
Sí, alguna cosa, sí, también con Duolingo,
Sí, lo que esto.
El Duolingo para saber de qué leña me está hablando este italiano, que yo pensé que el italiano se entendía. Yo pensé que el italiano se entendía más fácil, sí, pero luego llegas allí, no, y dices, no entiendo nada de lo que está diciendo. Sí.
Pero al final todo se entiende, no hay problema, porque llevamos a Alemania, llevamos a Bulgaria, a todos lados, y acaban entendiéndose. Es que hoy en día, con los medios de traslado, de traductores, no hay ningún problema, y sobre todo en la parte técnica. Cuando llevamos a chicos administrativos es más complicado, la verdad que sí.
Ya, y luego supongo que ellos no tienen experiencia, vosotros sí sabéis que no les van a explotar, o sea que van a un sitio en el que van a seguir enseñándoles y aprendiéndoles. Y puede darse un caso, ¿no? De que no de que te exploten, pero sí de que una de dos, o que te exploten o que no te hagan ni puñetero caso y no aprendas nada, ¿no? En esa empresa te dejan ahí mirando todo el día y bueno. Pues,
eso puede pasar en todos lados, pero para eso hay un profesor por allí y hay un seguimiento, viendo a ver qué es lo que hacen y a ver si están bien. En caso de que estuvieran mal, si ocurriera eso, se les cambiaba de taller. No, eso puede pasar aquí o allí.
Ya, es que además los talleres hoy en día tienen una rotación de aprendices, entre comillas, pues de todo perfil, ¿no? De todo tipo, y también están acostumbrados, ¿no? A que vaya gente, sí, con una y otra experiencia.
Y están, ¿no?, buscando, ¿eh? No, siempre buscan. Sobre todo en el área de electromecánica, carrocería, hay mucha falta de mano de obra en toda Europa, y en España. Entonces, para ellos es una oportunidad. De hecho, el año pasado le ofrecieron a la mitad de quedarse a trabajar, tanto en Portugal como en Italia, como en Berlín, les ofrecieron.
Ahí tenéis ya, pero es el primer gran reto, ¿no? Demostrar que valéis, que tenéis valía, que tenéis conocimientos, y luego, pues mira, incluso os llega una oferta ya de empleo, a ver si os quedáis, que, bueno, yo me imagino que no, pues se puede dar algún caso, pero vamos, que vuestra idea será la de volver y acabar el módulo, ¿no? Acabar el ciclo, se acaba con estas prácticas.
Sí, se acaban con las prácticas.
¿Y qué vais a hacer después?
Pues un superior.
Un superior. ¿Tú también?
Igual, sí.
Sí. ¿De chapa o de pintura o ambos?
Automoción, dos. General. Ah.
Ah, superior solo hay uno. Sí. Que incluye el primer año, aparte que es más bien de mecánica, el segundo más carrocería y gestión.
¿También lo ofrecéis en el Fuente?
Sí, son los que están ahora de prácticas en Europa, es lo que están haciendo eso.
O sea que si os va bien la experiencia, el año que viene igual Erasmus otra vez.
Otra vez, ¿no? Sí.
Podría.
Otro sitio.
A ver, ¿qué hacéis fuera del INSTI? Contadme dos pinceladas. Fuera del INSTI, ¿qué hacéis? ¿Salir con los colegas? ¿Algún deporte o algo?
Bueno, pues yo voy al gimnasio, así, bueno, antes hacía remo y tal, así que bueno, y eso, poco más, no.
No, tiempo más, tampoco, ¿no?
No, saco al perro y poco más.
¿Tú qué haces fuera del INSTI?
Yo ahora mismo, pues antes hacía balonmano, pero lo dejé por los estudios, y era más o menos, pues estudiar, pues formarme más en ello.
Bueno. Pues también, también son hobbies. ¿Tú qué haces fuera del Insta?
Yo poco, ir al gimnasio un poco y poco más. Vamos.
¿Leer, ver series? Uy, sí, también está bien. A ver, ¿qué hacemos los demás?
Leer algo, sí, bastante, y ver bastantes series. Bueno. La verdad que sí, como las personas normales.
Está genial.
Y buscar empresas. El año pasado estuvimos en Italia buscando las empresas para ellos.
¿Te tocó lo del menú del chocolate? ¿Te invitaron?
Sí, porque lo del chocolate estaba organizado por Erasmus. Eran profesores que venían de, no sé si te contó Carlos, que eran profesores, venían de Erasmus, de formación.
Sí, sí.
Eran de dentro de los proyectos Erasmus, de lo mismo que ellos van, de los mismos sitios, donde centros colaboradores.
¿Y qué tal las carrilleras al chocolate? Bien, ¿no?
Yo solo fui el día a la comida. Estaban buenas.
Bueno, Elena, Martín, muchísimas gracias por prestaros a hablarnos de ello, que os vaya, bueno, pues no hace falta que os lo desee, que os vaya muy bien, que acabéis contentos después de esos dos meses de prácticas, y nada, si se tercia, pues y volvéis el curso que viene, pues nos lo contáis un poco la experiencia, que tal fue y cómo salió, que seguro os va a salir genial. Y Enrique, muchas gracias por en esta mañana tan ajetreada venir y contarnos un poquito la experiencia de
gracias a vosotros
del Erasmus, ¿no? Que parece increíble que desde un instituto aquí en un pueblo como Laredo pues se hagan cosas como esta y se vaya donde van a llegar ellos, ¿no? A formarse, a seguir formándose fuera del aula. Es que este proyecto, este plan es impresionante, ¿no?
Sí, la verdad es la formación es que tiene hoy en día tiene varias patas y una es muy importante, es la empresa.
La práctica.
La empresa, las prácticas en empresa tienen que tener un tutor y lo que decías, tienen que tener un seguimiento, trabajar con alguien, adaptarse, ver cómo se trabaja, porque no es lo mismo estar en el instituto. De todas formas, nuestra experiencia, para que ellos lo sepan, que yo ya se lo he dicho, es que fuera siempre nos dicen que alumnos tan buenos traéis. Siempre, es que siempre dicen, comparándolo incluso con los de ellos, que los nuestros porque se les forma mucho en el instituto en lo que es la práctica, lo que tienen que trabajar, y luego van allí y lo que hacen es poner en práctica en la vida real lo que han aprendido en el instituto. La formación difiere en ciertos aspectos en lo que es en muchos países europeos, y que no es tanto aprender tanto en el instituto, sino que van a la empresa a aprender. Entonces, cuando ven a alumnos resueltos, autónomos, con que les des una instrucción la hacen, están encantados. Por eso tienen tanta inserción laboral.
Sí, al principio tanto siempre, aquí como siempre fuera. Habrá dudas, pero luego en el momento que demuestran que lo que saben lo controlan y lo saben hacer.
Sí, porque el día a día es como un taller.
Con una corrección, aprenden de la corrección, aprenden de ese error de ese día y al día siguiente ya no lo repiten. Y entonces tienen asimiladas esa dinámica y mecánica y realmente.
Y ellos se van a dar cuenta que saben más de lo que creen que saben.
Sí, es verdad, nos va a venir muy bien. Gracias a los tres y gracias al centro y a Mónica por coordinar este programa, que ha sido, francamente, me ha parecido estupendo, una buena muestra, una pequeña buena muestra de lo que hacéis en el Fuente, que es realmente pues destacable. Hasta una próxima ocasión. Que os vaya
bien. Gracias a vosotros.